El podcast de Charlie. Bienvenidos.
¿Quiénes de ustedes, y sean sinceros con los que les voy a preguntar, quiénes de ustedes en realidad, porque es que yo quiero saber eso de parte de ustedes, quiénes de ustedes creen en lo paranormal? ¿Quiénes sí creen? ¿Quiénes sí creen que la mayoría de que lo que leemos y contamos aquí es cierto? ¿Quiénes creen en lo paranormal? Estamos conscientes de que todos ustedes creen en eso. Bien. Ahora, ¿saben por qué les digo eso? Miren, yo, Charlie, soy una de las personas más escépticas de este mundo. Aún al día de hoy todavía tengo ciertas dudas en varias cosas. Hay un dicho o una frase o un pensamiento, no sé, ustedes como quieran ustedes llamarlo. Cuando no te pasen cosas raras, cosas malas, dicen que es cuando tenés que chiviarte. Hay una frase y un pensamiento que dicen que el diablo no molesta a los que ya tiene aquí, a los que ya tiene ganado. Dicen que el diablo no molesta ni asusta a los que ya tiene ganado. Así dicen. Entonces, hay muchos escépticos, habemos muchos escépticos que hemos tenido mucha experiencia de índole paranormal y hasta digamos que satánica. Entonces, hay ese dicho así que dicen que el diablo no molesta a los que ya tiene ganado. El diablo no incomoda a los que ya tiene ganado. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que vos no creas en estas cosas y el hecho de que no creas y no las experimentes no quiere decir que no existan, me explico. Ya entienden para dónde voy con esto que estoy hablando, ¿verdad? Hay muchas personas que creen eso, de que asustan más en las iglesias, pero ustedes se perdieron el podcast con la Lilith. La Lilith nos aclaró también eso. En las iglesias es casi imposible que pase eso porque son lugares que constantemente se están purificando. Son lugares que constantemente se están purificando, constantemente se hacen oraciones de liberación. Entonces, es poco. Pero donde más asustan, en los hospitales exactamente, en la iglesia quedan los espíritus malos. Si no, porque es que, como nos explicó Lilith, en las iglesias puede ser que aquí haya un espíritu malo, pero ahí están constantemente haciendo culto o misa, dependiendo de la religión. Y por medio de eso se está purificando el local. Entonces, como que se limpia. Pero sí, los lugares que yo te digo que son bastante feos son los hospitales, porque en los hospitales muere mucha gente a diario. Y no anda ningún pastor ni ningún sacerdote haciéndole limpias a todos los cuartos de los hospitales porque no hay tiempo. O sea, en los hospitales te morís, te mandan a la morgue y al día siguiente tu cama es ocupada por otro paciente. Entonces, como que no. Los lugares abandonados también son lugares donde pues se almacena mucha energía, creería yo. Pero miren, los hospitales, que por cierto un día de esto le dedicamos todo un live a los hospitales, viendo videos y contando historias de terror de hospitales. Otros lugares, como les decía, son las casas abandonadas, los lugares abandonados, porque ahí, o sea, ahí no se limpia. Y generalmente en esos lugares abandonados es habitado por pandillas, por delincuentes. Y muchas veces ahí te puñalean. ¿Saben otro lugar? Y estas son historias que estoy buscando para contárselas un día y hacer un video sobre eso. Los lugares donde solían ser hospitales o solían ser cementerios como improvisados. Cuando, por lo menos en una escuela, por ponerle un ejemplo, X escuela fue construida en donde antiguamente era un cementerio o donde antiguamente murieron personas. ¿Saben por qué yo digo que en esos lugares donde eran cementerios y construyen asustan? Porque supongo que son lugares que quedan abandonados y pues supongo que la alcaldía o el dueño decide venderlo o donarlo, pero es que no estoy hablando de ahorita. Por ejemplo, cementerios que desde hace más de 200 años que no se habitan y deciden edificar ahí porque es un terreno aparentemente vacío, me explico. Pero ahora les voy a hacer una pregunta porque yo sé que a mí me siguen muchos niños, muchos chavalos que todavía están en secundaria. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le llama tanto la atención querer travesear con los juegos prohibidos, digámosles prohibidos. Y les pregunto esto porque, o sea, ven los casos, pero les llama la atención. Es como que la onda como que querer demostrar que es falso, ¿verdad? ¿Quieren que les cuente mi experiencia jugando la Ouija? Yo jugué la Ouija hace 20 años. Les voy a contar mi experiencia. Miren, yo salí de secundaria en el 2002, hace 21 años. Y al siguiente año, pues el 2003, yo decidí estudiar en la UDO de León. Entre tantos amigos que conocí, o sea, ustedes saben que cuando vos vas a León, en León es la cuna de la universidad, de las universidades, de los universitarios, y conoces gente de todos lados, man. Yo conocí gente de La Paz Centro, conocí gente de Nagarote, conocí gente de Chinandega, de Chichigalpa, del Viejo, hasta gente de la costa conocí, gente de Managua, uff. Y me acuerdo de que yo he sido fan del rock desde que tengo uso de razón y he sido fan del terror desde que tengo uso de razón. Pues resulta que ahí en la UDO conocí a unos majes que tenían amigos que practicaban este tipo de cosas. Pues resulta de que yo, bien escéptico, esa mierda, mentira, yo no creo, me invitan, brother. Y me acuerdo que fue en mayo de 2013, los majes me invitan que juguemos la Ouija, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo escéptico, ustedes saben, ustedes los que me conocen saben que yo soy súper escéptico. Pues la onda es que nos citan los majes. No sé cómo estará ahora León, pero en ese tiempo vos podías andar a la 1 de la madrugada en las calles y León era sano, maje, sano. Andan los CPFs con los pitines que le dicen en su bicicleta. Era súper sano, tranquilo, relajado. Bueno, la cuestión es que nos citan los majes. Uno estudiaba en Lunan, otro estudiaba en no sé dónde, el brother amigo mío de la UDO y yo. Vamos a ir a jugar la Ouija. Vengo yo y les digo, a ver, vamos a ir al cementerio. Y no creo que nos dejen entrar, les digo yo. Me dicen los majes, pero ¿cómo se te ocurre? Me dicen, no, loco, no. Nosotros vamos a ir a un lugar abandonado. La cuestión es que nos fuimos a un predio, hermano, que no recuerdo cómo se llama el barrio, pero es saliendo de León. Bueno, quedamos en la cita, vámonos, vamos a ir. Y llegamos al punto y los majes sacan de la mochila la tabla de la Ouija. Así. Una tabla grandecita. Ok. Empiezan, pues ponen la Ouija, ponen el oráculo, que es el cosito, el triangulito, que es así. Ponen el oráculo. Y los majes me dicen, pone la mano. Y hacen una oración, no recuerdo la oración, pero una oración como que pidiendo permiso, como haciéndolo respetuoso, diciendo, vamos a ser respetuosos, te pedimos permiso. Era como una oración introductoria, bro, así, algo así. Y empieza el mero caballo. ¿Qué quieren preguntarnos? Dice la madre. Que pregunte Charlie. Entonces la pregunta básica, preguntarle si hay alguien. Estamos los cuatro y el oráculo empieza a dar vuelta en la Ouija. ¡Guau! Se va para el sí. Pero yo estoy, hueputa, me están vacilando, están moviéndola. Yo solo, va, mentira, no les... Bueno, hacerle otras preguntas, Charlie. ¿En qué mes nací? Les digo yo. El número del mes en que nací. 4. Se va el 4 porque yo nací en abril. Y allí como que me quedé. No lo sé, Rick, porque mi mes de cumpleaños solo lo sabía el brother que estudiaba conmigo. Los otros no, pero pues casualidad. Después empezaron a hacer más preguntas, loco. Empezaron a hacer preguntas más feas como... ¿sos un espíritu bueno, un espíritu malo? Cosas así. Sí, no. Y no recuerdo bien tantas cosas. Empezamos a preguntar que si puedes comunicarte con un familiar que quiero hablar. Charlie, ¿vos tenés un familiar muerto? Así me dice. Y yo, pues, mi abuelo tenía un año de haber fallecido. Pero yo les dije, no tengo. Les digo, no, ahorita, la verdad es que todos los que quiero están vivos. Pero yo, ¿quién no le quise decir que mi abuelo acaba de fallecer? Pasó, brother, y que estás aquí, un tío de los majes. Estás aquí, tío, que sí. Que cómo está, bien. Que está cerca de nosotros, sí, siempre estoy. Pero bueno, al final terminan de jugar y viene el maje, el mero mero. Dice el maje, bueno, ya vamos a cerrar, dice. Porque ya ahorita está manifestándose algo que no debe de manifestarse, dice el maje. Entonces viene el brother, los otros majes, y hacen una como oración de sello. Una oración como de sello, de cierre, finalizando. Y entonces una oración parecida a la de inicio. Era algo así como de que te agradecemos, nos vamos con el debido respeto, nos alejamos, cerramos portales, bla, bla, bla. que no sé qué, que no sé cuál. Así cerraron. La cuestión es que terminamos de jugar la Ouija. Duramos como 40, 45 minutos. Me pasaron dejando por mi casa, por donde vivía. Era en bicicleta que salíamos. Se me olvidó comentarles ese detalle. Andábamos en bicicleta. Y fíjense que es la fecha, el día de hoy, y nunca he tenido secuelas de ese juego. Entonces ahí yo dije, esta mierda de Ouija, perdonen la palabra, es pura paja, mentira, no creí, para papá. Pero fíjense que yo dije, ya después, a medida que he venido consumiendo más el terror y que he venido leyendo historia, y de repente me puse a pensar eso. ¿Será que yo? A mí no me pasó nada, ni a ninguno de los otros brothers, porque yo lo jugué con personas que sí sabían cómo realizar una sesión espiritista, tanto la apertura como el cierre. Para mí, que no me pasó nada, ni no nos pasó nada, yo en un principio, pura paja, puras tapas. Porque les voy a decir algo, la Ouija está patentada, creo que es por Hasbro o por Mattel. Porque la Ouija que andaba ese maje tenía el logo de Hasbro o de Mattel, no sé. Entonces, no me pasó nada. Después de eso me dio un sueño y una pesadez, como que... O sea, pero no es como que pasé todo el día trabajando o estudiando y me cansé, sino que fue como así de repente, como que de repente... Un sueño y un cansancio. Entonces yo decía, nah, yo jugué una vez esa mierda la Ouija y lo que me dio fue sueño. Y viene alguien y me dice, ¿sabes qué es lo que te pasó, mae? Que te absorbió un poquito de tu energía la Ouija. Porque fue así de repente. No fue como que progresivo, como que de repente vas sintiendo sueño, sino que fue de repente, como que estaba tranquilo y de repente dejó un cansancio. Esa fue mi experiencia con la Ouija. Ahora otra pregunta. Dos en una. ¿Quiénes creen y quiénes han experimentado una parálisis del sueño? Fíjense que la parálisis del sueño es distinta en cada ser humano. ¿Sabían ustedes eso? Las personas tienen distintos tipos de parálisis del sueño. O sea, no vas a experimentar lo mismo. Vas a experimentar cosas raras. Yo he vivido como tres nada más. En todo lo que tengo de vivir en mis 37 años de vida, he vivido tres parálisis del sueño nada más. La última fue en el primer mes de fallecido de mi papá. Fíjense que a mí la última parálisis del sueño, yo estaba boca arriba y de repente me quedé como tieso. Y entonces uno, como ya sabe lo que es, me quedé quieto, abrí los ojos. Esto es parálisis del sueño, dije yo. Cerré los ojos y empecé a escuchar cosas, empecé a sentir cosas y así fue. Ahora les voy a dar un consejo para la parálisis del sueño. Si quieren tener una y si no quieren tener una, ok. La parálisis del sueño se produce cuando dormís boca arriba y con la mano en el pecho. Entonces, de tal manera vos estás presionando y eso hace que le llegue poco oxígeno al cerebro y eso hace como que te dé. Si no querés tener parálisis del sueño, dormí de ladito. Fíjense que una vez a la Mila jalando conmigo, todavía no nos habíamos casado. Por ahí 2014-2015, la Mila estaba viendo Harry Potter, ella solita a medianoche. En su casa, en donde su mamá. Estaba viendo Harry Potter, la Mila. Y le encendieron la luz. O sea, si estás viendo una película y se apaga la luz, lo más lógico es que se fue la luz. Pero que te enciendan la luz, brother. Y que tu mamá y tu papá estén dormidos en el cuarto, tus hermanos dormidos y vos estés solita en la sala viendo Harry Potter. Más, y que te enciendan la luz, loco. No joda. Casi se muere la Mila esa vez. Viendo Harry Potter, hermano. Harry Potter. ¿Y por qué les cuento esto? Ahora vamos. ¿Quiénes han tenido experiencias raras viendo películas de terror? Ahí va la tercer pregunta de la noche. Les va la de nosotros con la Mila juntos. Una vez, nosotros con la Mila acostumbrábamos a ver películas de tarde juntos en su casa. Tuvimos una experiencia fea, maje, fea, fue fea. La película era... ¿Cómo es que se llamaba? Creo que se llamaba Con el mal adentro. La trama de la película es de que es como un falso documental. O sea, la película es como si fuera un documental. Un falso documental, género falso documental. En la que una chavala tiene a su mamá que está desquiciada. Pero la tienen en un manicomio en el Vaticano o cerca del Vaticano. Y la cuestión es que a la señora le van a practicar un exorcismo más del Vaticano. O sea, exorcista. Creo que hasta el Padre Amor andaba por ahí. De esa es la película. O sea, les doy ahí la sinopsis para que la identifiquen. Ok. La película... Estamos los dos en el sofá con la Mila. Ella como siempre acurrucada en mí. yo viendo la película. Y entonces está dándose la historia que la muchacha que busca unos sacerdotes jóvenes que le van a ayudar con el exorcismo, que no sé qué. Pero el tema de la película te va dando cagazón porque es del diablo, ¿me entiendes? El exorcismo, el espíritu, el demonio. Como a eso de las 3:30 de la tarde, ya va la escena donde le van a hacer el exorcismo a la señora. Y miren, sin mentirle, aquí está la Mila. Aquí está la Mila. Cuando ya la tienen a la señora en una cama así amarrada y están que le van a hacer el exorcismo en la película. Y entonces empieza el padre, in nomine Patris et Filio, Espíritu Santi, y empieza a hacer el exorcismo. ¡Pla! Se disparan los breakers de la casa de la Mila. No me jodas, loco. Como dice Leonel, fue un bajón, sí. O sea, fue un bajón, pero como dicen ahora, clase timing, loco. Clase coincidencia. Que cuando él dice in nomine Patris et Filio, Espíritu Santo, y tira el agua bendita, ¡pla! Se dispara el breaker. ¡Pss! Se apaga todo. Uy, le digo a la Mila. Obviamente, como estábamos con la... ¿cómo se llama? Así. Nos asustamos. Eso pasó. Bueno, nos pusimos cagados. Nos salimos un rato al frente con la Mila asustada. Ay, Dios mío, que no sé qué con la Mila. Ay, es coincidencia, le digo yo. Pla, enciendo los breakers. Seguimos viendo la película. En cierta parte de la película, cuando ya la señora... Me parece que muere Mila, no me acuerdo. Pero cuando eso pasa, al final, se apaga el tele. Me fui a ver el breaker, ni mierda, el breaker estaba bien. Eso fue lo que nos pasó. Otra experiencia, esta yo la tuve solo. Estaba viendo la Exorcista, pero aquella que es la vieja, o sea, la clásica, la con Linda Blair, me acuerdo el nombre. Y pues, cuando la estaba viendo en mi cuarto, allá donde mi mamá, sentía que me hablaban, pero hasta ahí. Tal vez la película no es mala, no tiene la intención de joderte espiritualmente, pero puede ser que usen oraciones reales que en realidad se usan en rituales. Entonces, al ver una película y la tenés a todo volumen y dicen una oración, o sea, la oración algo va a causar, ¿no? No he querido hacer videos del palo de chilamate porque miren, lo de los palos de chilamate se saben que son árboles mágicos o brujos, no sé. Pero no hay como que una historia así específica que te diga cómo nace eso de que los palos de chilamate son palos mágicos. O sea, no hay como, por ejemplo, que te diga la historia de la mocuana es de una indígena que fue burlada por un español que la encerró, quedó loca, bla, así, un origen así, me explico. Entonces, hay un montón de como historias y eso, pero son historias. Por ejemplo, historia. Yo vi una vez en el palo de chilamate una mujer de blanco. Ahí. Yo una vez vi la flor. Yo una vez. Pero no hay algo que te diga por qué jodido el palo de chilamate tiene ese. Hay el mito. Ya. No hay una historia consistente. Eso. Y no hay información fiel. Ahora, yo no me voy a poner a inventarles tampoco. Yo no me voy a poner a inventarles, o sea, decir, yo creo que el chilamate es brujo porque una bruja se mató en él. Y decir, el árbol de chilamate es un árbol que posee estas características de magia negra porque en un pasado una bruja hizo un sacrificio, hizo un pacto con el diablo y decidió quitarse la vida a los pies del palo. ¿Me explico? No voy a inventarles cosas así. Porque mi objetivo si bien es entretenerles y pasarles información, pues al menos que se tenga un poquito como de fidelidad en la información, me explico. Por ejemplo, lo de las leyendas, se sabe de que, pues, son pues, leyendas que vienen desde la colonización, desde épocas precolombinas. Y las historias reales de los asesinos son historias que están debidamente documentadas en la prensa, en el Nuevo Diario, en los canales como Acción 10, Crónica TN8. Canal 2, TV Noticias. Entonces son cosas así, me explico. Pero no hay algo así como, me explico, algo sólido. Entonces, mientras yo no encuentre esa información, yo no puedo inventarle información. Ya. Porque, pues tampoco el objetivo es que con tal de entretenerle. Dicen que si miras caer la flor, tenés que agarrar y no mirar atrás. Ahí está. Eso es lo que dice José. Pero, ¿por qué? Me explico, ¿por qué? ¿Por qué tiene este misterio? Eso es lo que no he podido averiguarles. ¿Me explico? Por eso es que no he hecho videos del árbol del chilamate. Ahora, estoy seguro, sin tirar hate, aclaro esto, sin tirar hate, estoy seguro que cuando yo lo haga, van a hacerlo otras personas. O como ha pasado con muchos videos, que yo encuentro información, la recopilo, hago mi propia síntesis, y después otros creadores agarran esa información y solo le cambian palabras, pero prácticamente lo mismo. Esa es otra historia. No sé si ustedes han visto cómo es mi metodología de hacerle los videos a ustedes, porque los videos son para ustedes. A ver, seamos claros. Mi metodología de hacer video es, si yo les voy a contar una historia de un duende, primero les doy una introducción. Los duendes son seres, la. Si les voy a hacer un video sobre la mona son personas, son brujas que se convierten, ta. Les voy a hacer el video del chilamate, de la flor del chilamate, que si cae la flor y no la agarras, te lleva el diablo, y si la agarras te haces de billete. Para hacerle esa historia, primero tengo que darles una introducción. El árbol de chilamate es un árbol antiguo que se cree, ta. Pero ese ta es lo que no tengo. Entonces, ¿qué tendrá el árbol de chilamate? Eso, esa información. Y por eso es que no les he podido hacer el video del árbol de chilamate, brother. ¿Por qué no hago streaming en lugares misteriosos? ¿Cómo es la palabra, Melvin? Disculpa. Tenebroso. Es que mira, el detalle mío es el siguiente, hermano. Yo trabajo de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde en el negocio que tenemos con mi esposa, la Mila. Ya termino cansado, muy cansado. Y de lunes a sábado, los sábados es de las 8 a la 1. Ya, y los fines de semana generalmente lo ocupamos para ir a visitar a mi suegra, ir a visitar a mi mamá. Salimos a pasear con la Mila y el niño, vamos a comer a Matagalpa, vamos a Estelía, a distraernos, ¿me explico? O lo ocupamos los fines de semana que la Mila, hay que lavar ropa, hay que hacer esto, hay que limpiar, hay que hacer... Ya. Entonces, no tengo mucho tiempo para hacer eso. Además de hacer de eso, si quisiera hacer una exploración urbana, por ejemplo, en el cementerio, hay que pedirle permiso al guardia. Ya, hay que hablar con él y decirle, mire, yo quiero hacer un video, y arriesgándote que te digan que es prohibido. Porque si te metes a un cementerio sin permiso y un guardia, el guardia te va a ver y lo primero que va a pensar es, este es ladrón, te anda buscando robarse algo, papá, par de balazos, y vos te lo buscaste. Entonces, por eso motivo. Ahora lo que dice BJ3 en Twitch, y si te encontrás un par de vagos ahí que están tirándose su raya y te pegan tu vergazo, no joda. Les voy a contar una historia, porque yo soy medio fan de Star Wars. Les voy a contar una historia que nos pasó. Miren, yo tengo este Arturito. Ahorita no tiene batería. Este Arturito se enciende. Tenés que mantener apretado este botón. A ver si lo ven. Tenés que mantener apretado este botón. Como 5 segundos. Y el Arturito se enciende. Y hace sonido. Bueno, resulta y acontece que un día hace bastante, tenía este Arturito aquí, en esta mesa. No sé, los de Twitch lo ven, los de TikTok. Aquí, lo tenía en esta mesa. Yo estoy jugando Fortnite, aquí, para acá, porque aquí tengo el tele con el Play. El Arturito está ahí, y yo jugando Fortnite aquí. Escuchen bien esto. Estaba jugando con la Mila, estaba jugando con Lex, estaba jugando con el Dog, con mi squad. Y de repente este hijo de la 70 madre Arturito se encendió el cabrón, solo. ¿Te acordás, Mila? Estaba Lex y estaba el Dog. O sea, tengo tres testigos. Estábamos jugando, que me están matando, que no sé qué. Y de repente escuchamos. Se enciende, loco, se enciende. Y empieza porque él, cuando se enciende, él hace este movimiento. Se enciende y le hace así. Así. Y empieza a mover la cabeza. Y aquí, loco, aquí. Ahí, no jodas. Y entonces le digo a Lex y al Doc y a la Mila, oye, ¿escucharon eso? Sí, me dice Lex, se encendió el Arturito. Y el maestro se tira la carcajada, solo ahora sí, le digo. No jodas, Charlie, me dice, que no sé qué. Y entonces lo que hice fue, lo agarré esta mierda. Aquí están las baterías, lo destapé y lo dejé sin baterías aquí tirado. Me fui a acostar, porque pasó eso. Y me asustó, porque como les digo, ahorita está sin baterías, pero este Arturito, para encenderlo en stream, no fue en stream, fue de chill. Y para encenderlo tenés que mantener apretado este botón aquí. Tenés que contar hasta 5 y piu, 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 se enciende. O sea, no es que se enciende con así o con nada. Se enciende, así se enciende. Se les aprecia, gracias por el apoyo, gracias por darle play a mi video, gracias por darle like, compartir, suscríbanse. Tengo una meta de llegar a los 1000 suscriptores en mi canal de podcast y mi meta es llegar a los 10,000 suscriptores en el canal de YouTube, que ya vamos por los 8,000 y medio. Entonces, ya saben, buenas noches chicos, descansen. Bye bye.
Esto fue el podcast de Charlie. Hasta la próxima.